En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Buenas tardes, en este día de estrenos comienza el partido de la una. No es un programa nuevo, en realidad retomamos hoy una marca emblemática de esta emisora que ya les acercó la actualidad del mundo del deporte durante muchos años. Tras casi 5 años de silencio, con emoción, con mucha ilusión, arrancamos hoy con ilusión, con optimismo y con ganas. Y lo hacemos contándoles que Rafa Nadal logró esta pasada madrugada en Nueva York su tercer Open de los Estados Unidos. Derrotó en 3 mangas al sudafricano Kevin Anderson, un jugante de 2-0-3 con un saque portentoso. Su tercer Open USA, su 16º título de Grand Slam. Así de feliz estaba Rafa Nadal tras la victoria.
Sí, muy feliz por todo, ¿no? Evidentemente. Desde el comienzo de año pues ha sido un año apasionante. Desde la primera semana que competí pues las cosas han salido bien y muy feliz de tener este trofeo conmigo aquí hoy, ¿no? A mí significa mucho haber podido volver a ganar en pista dura y aquí en Nueva York, que es un lugar muy especial, o sea que muy feliz y agradecido a todo el mundo por la ayuda, familia, equipo y seguidores.
Es el gran titular del día, pero además en este partido de la una hablaremos de otras cosas que han ocurrido o van a ocurrir en el mundo del deporte. De Alberto Contador, que se despidió ayer de la afición al ciclismo en nuestra tierra, en Madrid. Lo hizo a lo grande, logrando un meritorio 4º puesto en la general y un gran triunfo en la cima del Angluru. Contador se marchó aclamado.
Espectacular, ¿no? El recibimiento que nos han hecho, para mí ha sido un día mágico, un día que voy a recordar siempre. La entrada en Madrid solo, yo creo que es el sueño de cualquier ciclista, ¿no? Y la verdad que contentísimo, ¿no? Ha sido un día impresionante. Pasa por muchas carreteras de las que conozco, con todas las muestras de cariño de la gente, un día grandísimo.
Hablaremos también del Atlético de Madrid, que vuelve mañana a la Liga de Campeones enfrentándose a la Roma. José María Bonilla.
Ha viajado toda la plantilla esta mañana a tierras italianas, a excepción de Augusto, que regresó lesionado de la convocatoria con Argentina. Sufrió una lesión en los isquiotibiales del muslo derecho y por tanto se ha quedado en la capital de España. 21 jugadores ha desplazado Diego Pablo Simeone, incluidos Werner y Bersálico.
Del Real Madrid, que juega el miércoles en la Champions, recibiendo al Apoel Nicosia. Esta mañana tomó la palabra Álvaro Arbeloa para hablar de la actualidad del equipo blanco, Carlos Rodríguez.
Y como siempre, claro y rotundo, el exfutbolista del Real Madrid ha dejado algún que otro mensajito dedicado a los arbitrajes, entendiendo que no se le trata igual al Real Madrid que a otros grandes del fútbol español. En lo deportivo, penúltima sesión de trabajo esta mañana en Valdebebas, antes del regreso de la Champions, el próximo miércoles en el Bernabéu contra el Apoel de Nicosia, sin Karim Benzema, lesionado entre mes y mes y medio.
Del Getafe y del Leganés, que se vieron las caras en su primer derbi en primera división, ganaron los azulones vestidos de rojo por 1-2, con 2 golazos de Arambarri y Álvaro Jiménez. Rodrigo de Pablo.
Lo tuvo todo el derbi, campo lleno, mejor entrada de la historia de Butarque, alternativas en el juego y en el marcador, polémica arbitral y emoción hasta el último minuto. Al final, ese 1-2, primer derbi de la máxima categoría para el Getafe, pero vimos dos equipos con trazas de primera división. El Lega ha vuelto ya a la actividad, el viernes va a Ipurúa y hoy presenta a Amrabat, y el Getafe descansa, recibe el sábado nada menos que al Barça.
De los nuestros en segunda B y todo lo incluido en el territorio, Madrid al tanto. Alegría para el Alcorcón, planchazo para el Rayo. Laura Cabrera.
Hola, muy buenas tardes. Sí, el Alcorcón consiguió esa victoria en su visita a Zaragoza y ha dormido en puestos de playoff. Son terceros con 8 puntos por contra el Rayo Vallecano en casa. Primera derrota ante los Asuna, 0-3, 6 goles en 2 partidos encajados y ya 3 partidos sin marcar gol. En segunda división B tenemos nuevo líder, el San Sebastián de los Reyes, que conseguía la victoria en el derbi ante el Navalcarnero por 3-4. Son líderes los de Alfredo Santelena con 10 puntos. Y en fútbol femenino, buenas noticias. Ganaron las tres nuestras en la Liga Iberdrola. Lo hizo el Rayo, lo hizo el Madrid, de primera victoria en casa ante el Zaragoza, y el campeón de Liga, el Atlético de Madrid, ante la Real Sociedad. Por último, en fútbol sala, doblete del fútbol sala madrileño. El Inter Movistar, supercampeón de España, ante el Pozo de Murcia. También las chicas del Atlético de Madrid Navalcarnero lo consiguieron ante el Ourense.
Protagonista también la selección española de baloncesto, que ya está en los cuartos de final del Eurobasket tras derrotar ayer a Turquía con más apuros de lo que indica el 73-56 final. Carlos Sánchez Blas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Otra vez un equipo fiable, un equipo solvente, un equipo que demuestra que es el favorito para levantar el oro el próximo domingo en el Sinan Erdem de Estambul. De hecho, no se debe tomar esto como menú del día porque la plata y el bronce de hace dos años, Lituania y Francia, ya están eliminados. España, que se mide mañana 6:45 a Alemania, un equipo al que batimos hace dos años en la fase de grupos y que cuenta con una gran estrella, Schröder, jugador de los Atlanta Hawks, que será el hombre a parar para jugar la semifinal frente a Eslovenia o Letonia.
Además, Marc Márquez logró el triunfo en la carrera de MotoGP del Gran Premio de San Marino. Tras un arriesgado adelantamiento sobre Petrucci en la última vuelta, ganó la carrera y recuperó el liderato del Mundial empatando con el italiano Dovizioso. Lutti ganó en Moto2, Fenati en Moto3, donde se cayó el madrileño Jorge Martín y donde el español Mir sigue siendo líder destacado. Carrera sobre agua con 55 caídas. Abrimos nuestros canales de comunicación con vosotros, con los oyentes. Activa nuestra cuenta de Twitter, @partidodelauna, y nuestra línea de WhatsApp, donde recibiremos vuestras notas de voz. El número es este, anotadlo, 609-771-385, 609-771-385. Con Quique Viso a los mandos del control técnico, arrancamos el partido de la una.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes, de 12 a 2 de la madrugada, con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández.
Semana especial para el Atlético, especial porque comienza su quinta participación consecutiva en la Liga de Campeones y especial porque el próximo sábado estrena su nueva casa, el Wanda Metropolitano, frente al Málaga. Así que imaginamos a un presidente del Atlético contento y expectante. Enrique Cerezo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vaya semana de grandes emociones para los rojiblancos, ¿eh?
Bueno, la verdad es que sí, pero la vida es así y hay que asumirlo, ¿no? Y hay que tener confianza y sobre todo tranquilidad a la hora del partido de mañana y a la hora de la inauguración del estadio.
Quinta participación consecutiva del Atlético en la Liga de Campeones, ¿eh? El Atlético está ya por derecho propio entre los grandes de Europa.
Bueno, la verdad es que hemos realizado un buen trabajo en los últimos 10 años y ahora se están viendo los frutos y eso es lo más importante. Lo importante es que el equipo vaya bien y que el equipo esté a la altura de las circunstancias siempre, aquí en España y en Europa.
Hay que valorarlo como se merece, porque en las últimas cuatro temporadas, Bonilla, dos finales, una semifinal y unos cuartos de final del Atlético, ¿eh?
No, la verdad es que el Atlético en estas últimas temporadas en la Liga de Campeones pues está siendo uno de los mejores equipos de Europa. Los datos están ahí, los acabas de decir, e indudablemente pues está llevando al conjunto rojiblanco Diego Pablo Simeone y esa plantilla pues a unas cotas realmente inimaginables hace algunas temporadas.
Bueno, y Roma, primer partido de esta liguilla, presidente. Difícil el partido de mañana, frente a un equipo potente.
Bueno, es un partido difícil. Bueno, todos los partidos son ya difíciles. Ya, yo creo que ya no hay ningún partido fácil, ¿no? Yo creo que la Roma es un gran equipo, es un equipo clásico de Europa, es un equipo que también ha ganado muchísimos títulos. Y es un equipo pues que siempre es peligroso y más jugando en su casa.
Además es un grupo complicado, ¿eh? Porque hay tres plazas, o dos plazas mejor dicho, para clasificarse, pero hay tres gallos, ¿eh? Atlético, Roma y Chelsea. Aparecen teóricamente como la cenicienta los azeríes del Karabaj. O sea que cada partido va a ser muy, muy, muy importante, ¿eh?
Bueno, lo que hay que hacer es empezar bien, intentar tener un buen resultado mañana para que realmente podamos optar a la primera plaza, ¿no? Para poder estar seguros y tranquilos de que vamos a estar en octavos de final. Pero bueno, ya sabéis cómo es esto, ¿no? Vamos a ver cómo se nos da mañana. Los partidos son todos diferentes, no hay ningún partido igual y vamos a ver. Nosotros tenemos confianza, tenemos un buen equipo y yo creo que podremos sacar un buen resultado.
Además viajan con la alegría de haber renovado muy recientemente al Cholo Simeone hasta el 2020. Se le veía feliz al Cholo con la renovación y supongo que el presidente también, ¿no?
Bueno, yo creo que todo el mundo está contento, todos queríamos que renovase, él quería también renovar, se ha llegado a acuerdos y ahora mismito pues estamos todos felices y contentos afrontando e intentando mejorar la temporada pasada.
La verdad es que usted siempre tuvo confianza en que iba a seguir, ¿eh? Le preguntaban y le preguntaban, pero usted siempre dijo que el Cholo iba a continuar en el Atlético.
Bueno, ya sabes tú que las costumbres a veces se hacen inevitables y no sé, y el preguntar por parte de vuestros compañeros continuamente la misma pregunta, pues al final siempre tienes que decir lo mismo, ¿no? Pero muchas veces las cosas a lo mejor no salen como uno piensa, pero vamos, en este caso concreto estábamos convencidos todas las partes de que iba a renovar y espero que no sea la última renovación que haga.
Ahora bien, en estos tiempos que corren, que un entrenador lleve camino de 6 años al frente del equipo, recordemos que llegó en diciembre de 2011, es algo extraordinario, ¿eh?
Bueno, pues mira, eso quiere decirse que las cosas van bien para todos, para el aficionado, para los jugadores, para los técnicos y para los directivos, ¿no? O para la directiva. Yo creo que realmente lo más importante es que haya esa unión y esa compenetración y que todos vayamos siempre por el mismo camino, que es ganar y hacer más grande el Atlético de Madrid.
Presidente, a 6 días de la inauguración del Wanda Metropolitano, ¿cómo están las cosas en el estadio, en los accesos para que acudan los aficionados?
Bueno, mira, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que cuando compras una casa, la compras hoy y luego te quedan 2 meses de remate. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que si falta un grifo, que si una mancha de pintura, que si la escalera no está, en fin. Es lo que pasa en todas las obras, como lógica, ¿no? Nosotros el sábado pues se va a inaugurar el estadio y luego van a quedar pues 2 meses, creo yo, de remates.
¿Tienen previsto algo especial, alguna ceremonia de inauguración, algo acorde a una fecha tan importante, tan señalada como esta para el Atlético,
bueno,
presidente?
Piensa que es un partido oficial y tenemos que cumplir con lo que manda la Liga Española y la Federación de Fútbol, ¿no? Horarios, trámites para los equipos, precalentamientos, calentamientos, pero de todas maneras haremos, yo creo que un pequeño espectáculo, acabado con una gran luminotecnia final y yo creo que es lo más importante, ¿no? Y además las cosas cuanto más breves, más buenas.
Supongo que habrá un montón de peticiones de entradas, ¿no? Porque es un día histórico realmente, la inauguración de un estadio, como lo fue en su día el Calderón, por ejemplo, ¿no? Hace 50 años, imagino un lleno absoluto.
Bueno, hay que recordar también que aunque hace 50 años del Calderón, hay que recordar que el Calderón, toda la parte de las tribunas de arriba estaban no sin acabar, estaban sin empezar, prácticamente, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Y luego al final, mira, se ha hecho un estadio mítico, un estadio tradicional, un estadio querido y un estadio admirado por todos, ¿no? Pues yo creo que efectivamente hay muchas peticiones de entradas, pero bueno, yo creo que todo el mundo tendrá acceso en este nuevo Metropolitano.
Sentimentalmente le da pena dejar el Calderón, porque mira que se han vivido cosas ahí, ¿eh? Tristezas y alegrías de todo, pero muchas emociones.
Pues mira, esto es como yo siempre lo digo y lo imagino como te casas, que te da mucha pena dejar la casa de tus padres, pero al final la vida continúa y los sistemas y las cosas que hoy día están en el siglo XXI pues no son iguales que las que había antes. Todos nos da pena dejar el Calderón, pero también nos da alegría venir a una nueva casa, que es más moderna, más, no sé, es más entrañable, si queremos, por la modernidad que va a tener y por los avances técnicos y digitales que va a tener.
Bueno, termino, presidente. ¿Cómo está viendo el equipo en este arranque de liga? De momento, contra rivales difíciles, el último, por ejemplo, el Valencia, y todos los partidos fuera de casa. Está con 5 puntos en la tabla, 4 del Barça.
Bueno, mira, llevamos 3 partidos, esto no ha hecho nada más que empezar. Nosotros hemos jugado 3 partidos fuera, hemos sacado 5 puntos. Indiscutiblemente no es un resultado óptimo, pero tampoco es un mal resultado. Es un resultado que yo veo que es normal para un equipo que está empezando. Hemos tenido bajas, hemos tenido algún problema que otro con los jugadores, pero yo creo que realmente el equipo está muy bien y yo creo que el equipo, lo que vamos a hacer y lo que queremos es mejorar la temporada pasada, que es lo que todo el mundo quiere y lo que todo el mundo prueba.
Y una buena noticia para mañana, vuelve Griezmann después de la sanción en Liga, vuelve el hombre, bueno, la estrella, el buque de insignia del equipo, ¿no?
Griezmann es un jugador importante y afortunadamente mañana ya estará con nosotros y el día sábado 16 contra Málaga pues también estará.
Presidente, pues mucha suerte en el debut en la Liga de Campeones y que vaya de maravilla el estreno el próximo sábado del Wanda Metropolitano. Gracias.
Pues muchísimas gracias y lo mismo digo, que tengáis suerte con el programa.
El partido de la una en Onda Madrid.
Bonilla, novedades del Atlético de Madrid, desplazado hacia Roma. Griezmann es la gran novedad en la convocatoria de Simeone.
Lleva 2 partidos fuera de los terrenos de juego, tras jugar en Girona en el primer partido liguero y llamar cagón al colegiado. Se ha perdido los encuentros ante Las Palmas y Valencia y regresa en Champions el goleador del Atlético de Madrid en estas últimas campañas.
No sé si es porque es el primer partido de Liga de Campeones, pero no es muy habitual. Simeone desplaza 21 jugadores hasta Roma.
Toda la plantilla, a excepción de Augusto, que regresó lesionado de la convocatoria con Argentina, sufre una lesión lesión en los isquiotibiales del muslo derecho y le ha hecho quedarse en la capital de España. Como dices, 21 futbolistas, incluidos Werner, el tercer portero, el argentino, y Bersálico.
Y el rival del equipo rojiblanco, la Roma, ha tenido fin de semana de descanso.
Sí, porque ha habido temporal en Italia, que incluso suspendió, como tú bien has comentado, el Sampdoria-Roma, y ayer también hubo problemas en el Olímpico en el choque de la Lazio. Los romanos no van a poder contar con su fichaje estrella, el checo Patrick Schick.
Recuerden, mañana aquí en Onda Madrid podrán seguir la transmisión en directo del partido entre la Roma y el Atlético de Madrid a partir de las 8:30 de la tarde. Entramos en información del Real Madrid. Un Real Madrid que también va a jugar esta semana Liga de Campeones, lo hará el miércoles frente al Apoel de Nicosia chipriota, en teoría el partido más asequible de todo el grupo. Hoy el protagonista en el Real Madrid ha sido un ex del equipo blanco, Álvaro Arbeloa. Con él ha estado Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo ha ido ese acto?
Bueno, tú sabes que Arbeloa es un hombre que no deja indiferente absolutamente a nadie y que en algunos foros incluso le identifican como un portavoz oficioso del madridismo. Así que mejor que él nadie para analizar lo que está siendo este inicio de temporada y estas tres primeras jornadas en las que el equipo se ha dejado nada más y nada menos que 4 puntos de 9 posibles. Así que, bueno, empezando por algo que ya escuchamos en palabras del presidente Florentino Pérez la semana pasada, hablando de una mejora que él entendía debía de realizarse en el estamento arbitral. Por ahí hemos empezado a preguntarle a Álvaro Arbeloa sobre toda la actualidad del Real Madrid y, como siempre, no ha dejado indiferente a nadie.
Bueno, creo que el presidente habló mejor que nadie el otro día, diciendo que son muy mejorables. Yo creo que cualquier aficionado madridista está de acuerdo. Bueno, duele, ¿no? Y es doloroso ver que el Real Madrid en tres jornadas lleva los mismos expulsados que el Barça en más de 2 ligas. Y bueno, son datos que están ahí, que son objetivos y evidentemente pues hablan por sí solos.
Es que hay una campaña contra el Real Madrid. ¿Cuál se han cansado de que gane tanto?
Bueno, espero que no se cansen porque creo que queda mucho Real Madrid, Real Madrid para rato, pero sí que es verdad que bueno, al final lo que uno quiere con los arbitrajes es que haya justicia a final de año, ¿no? Todos sabemos que los árbitros pues se equivocan porque es difícil, pero que no se equivoquen siempre para el mismo.
Álvaro, me imagino que los dos últimos embates del Madrid no entraban en sus planes. ¿Haberse dejado esos puntos puede costar una liga?
No, hombre, espero que no. El año pasado ya se empataron 4 partidos seguidos, acabamos de empezar la temporada, queda muchísimo. Es evidente que ahora estamos está el equipo en una situación que sabe que no puede pinchar más, pero bueno, han pasado por situaciones parecidas, como te he dicho el año pasado, y seguro que van a apretar y van a salir hacia adelante.
Los madridistas, las sensaciones del equipo difieren mucho de lo que se está viendo en los dos últimos resultados, no digo los resultados en general, pero sí en los dos últimos empates.
No, hombre, yo creo que quizá el día del Levante fue un partido un poquito más gris, pero el día del Valencia se hizo un muy buen partido ante un gran rival como es el Valencia, no hay que olvidarlo. Se crearon muchísimas ocasiones, hubo muchas ocasiones de gol, creo que fue un día en el que no hubo mucho acierto y bueno, también hay que tener en cuenta que estaban en Madrid sin su mejor jugador.
Álvaro, ¿es que se echa mucho de menos a Cristiano después de la falta de puntería del otro día?
Hombre, con Cristiano también se ha perdido partidos, también se han empatado partidos, pero es evidente que cuando está Cristiano en el campo las probabilidades de ganar aumentan.
Se habla de la ausencia de un 9 suplente, ¿se ha gestionado mal ese asunto?
No, hombre, creo que este Real Madrid si algo no le falta es gol. Tiene jugadores de sobra que pueden asumir ese papel, Bale, Isco, Asensio, bueno, creo que son jugadores que pueden dar un paso adelante en este sentido y bueno. No creo que vayan a echar de menos los goles.
¿Sigues pensando que se siguen riendo del Madrid? Lo digo por lo que tuiteaste en la Supercopa, si no recuerdo mal.
Hombre, sí, tengo la suerte de que ahora soy un mero aficionado. No juego ni represento a ningún club, ni represento a ningún medio de comunicación. Simplemente tuiteo como un aficionado madridista y creo que, bueno, pues expresé quizá pues mi malestar por esas malas decisiones arbitrales que se vienen repitiendo, ¿no?, últimamente.
¿Hubiese sido necesario reforzar alguna posición en el Real Madrid?
Bueno, creo que se han reforzado muchas. Se ha traído jugadores en la defensa, en el medio campo. Creo que ahora mismo estamos hablando de una de las mejores plantillas de la historia del Real Madrid. Para mí, la mejor plantilla del mundo. Bueno, tampoco se puede traer a mucho más.
¿Y en la delantera, que salga un jugador y no llegue otro para suplirlo?
Bueno, creo que hay, como te he dicho, muchas alternativas, hay muchos sistemas en los que el Real Madrid puede jugar sin un 9 puro. Hay jugadores con muchísima calidad, con muchísimo gol, con llegada. Para mí ahora mismo creo que no es el principal problema del Real Madrid. Cuando llegue Cristiano seguramente todo sea más fácil.
Álvaro, con relación a todo lo que se está viviendo en Cataluña, a ti te afecta a lo deportivo, digo, como aficionado, el asunto del Barcelona, ¿realmente tú te lo imaginas? ¿Le ves fuera de la Liga Española alguna vez?
Nada, eso son cosas que a mí no me conciernen y de eso ahora mismo pues no me apetece opinar.
Pero quizás, no sé, lo piqué la gente que juega en la selección española. Debería dar un paso adelante y defender un poco
eso
más.
Eso pregúntales a ellos.
Oye, ¿de Nadal? ¿Qué tienes
nada,
que
decir? Pues, nada, que es un fenómeno, uno de los mejores deportistas de la historia y nada, que yo creo que nos alegramos de verlo otra vez a este nivel, estamos disfrutando mucho y bueno, pues ojalá pueda venir pronto al Bernabéu a ofrecer este nuevo título.
¿Te emocionaste con la ascensión de Contador de Angliru?
Sí, claro, creo que son gestas que a uno le emocionan y bueno, pues creo que para despedirse no hay mejor escenario.
Y una más de Álvaro Arbeloa, otra pequeña pullita al FC Barcelona cuando le han preguntado por los grupos de la Champions, qué le parecía, dificultad, más o menos, quién lo tiene más o menos fácil. Esta es su respuesta.
De los grupos más complicados es el del Real Madrid, el Atlético de Madrid también lo tiene muy difícil y bueno, un poco más sencillo el Barça para variar y el Manchester también ha tenido suerte.
Recordemos que el Real Madrid tiene un grupo realmente complicado, ¿eh? Tottenham, Borussia Dortmund y Apoel. No por el Apoel, que en principio claro, es el equipo más asequible, pero Borussia Dortmund es un equipo complicado y el Tottenham es un equipo muy peligroso, uno de los más interesantes de la Premier League. Bueno, al margen de Arbeloa, está claro que el Real Madrid está a 4 puntos del Barcelona en tan solo 3 jornadas de liga, con 2 tropiezos inesperados en casa. Eso sí, 55 remates, Carlos, en los 2 partidos. Y solamente ha conseguido 3 goles. Se han desaprovechado muchísimas oportunidades de gol. Y para colmo, se lesiona Benzema.
Sí, eso es lo peor seguramente del partido del Levante del pasado sábado. 4 a 6 semanas de baja para el futbolista francés con esa rotura fibrilar en el músculo semimembranoso de la pierna derecha, la parte trasera del muslo. Se espera que quizá pueda volver para después del parón de selecciones, del próximo parón de selecciones, que será el fin de semana ya del 14 de octubre, por cierto, Real Madrid-Getafe, o Getafe-Real Madrid en este caso, en el estadio del Coliseum Alfonso Pérez, sábado 14 confirmado a las 4 y cuarto de la tarde. Eso serían 5 semanas aproximadamente de baja para Benzema y por ahí va a andar la recuperación para el francés. Y como tú dices, quizá lo peor del pasado sábado, más allá también del fallo de las numerosas ocasiones que se tuvieron, es que el juego quizá no fue tan brillante como en el anterior partido contra el Valencia.
No va a estar Benzema, por tanto, obviamente en San Sebastián el próximo fin de semana, el partido se juega el domingo, y seguramente no va a estar Marcelo después de la expulsión en los últimos minutos del partido.
Sí, seguro, en San Sebastián no va a estar. Ya veremos competición cuántos partidos le mete esta semana. En principio el abanico, y leyendo la redacción del acta por parte del árbitro, va a estar entre 1 y 3. No creo que sea más de 1, sinceramente. Pero seguro que para el partido de Anoeta, Marcelo no va a poder estar y se va a unir a la baja de Karim Benzema y de Cristiano Ronaldo, que cumplirá su 5º partido de sanción.
Hizo un experimento Zidane el partido del pasado fin de semana contra el Levante, situando a Teo como lateral izquierdo, Marcelo por delante. ¿Qué impresión te causó el experimento? No acabó de funcionar, me dio la impresión.
No, y lo mismo que dijo Zidane, él reconoció después del partido, hizo autocrítica, que en la globalidad del partido y lo que él pretendía no había salido exactamente como él le hubiera gustado. Seguramente son 2 futbolistas que necesitan mucho campo por delante y toda la banda para dar lo mejor de sí mismos. Así que no sé si se repetirá. Yo creo que de forma coyuntural, a lo mejor en un partido, en un cambio, es posible, pero de salida yo creo que no le gustó y me cuesta pensar que lo vuelva a hacer.
A Cristiano le queda 1 partido de sanción, no jugará el próximo fin de semana, pero es ya el 5º y último partido de sanción. Está claro que el Madrid le está faltando gol, pero no está Cristiano, y ese es un elemento demoledor a la hora de hablar de goles. Cristiano sí va a estar el miércoles en la Liga de Campeones y llegará con unas ganas enormes de fútbol, Carlos.
Está claro, lleva muchos partidos fuera del Real Madrid, es la gran atracción del partido frente al Apoel del próximo miércoles en el Estadio Santiago Bernabéu, del debut de la Champions. Cristiano y 10 más, se puede decir. Es verdad que para ese partido, digamos, de los futbolistas claves para Zinedine Zidane, el único que no va a estar es Karim Benzema, porque Marcelo evidentemente puede jugar la Champions, y Varane está recuperado. El otro día quizá era un poco
prematuro el meterle en el 11 o siquiera en la convocatoria para afrontar el encuentro frente al Levante, pero él está ya recuperado de sus problemas musculares, así que Varane entrará en la lista, es posible que juegue y, como decimos, la gran atracción evidentemente es Cristiano, que vuelve a vestirse la camiseta del Real Madrid.
Recordemos que no jugó con el Madrid, pero sí ha jugado recientemente 2 partidos con la selección portuguesa, marcó 3 goles, dio una asistencia. ¿Me dejo algo del Madrid, Carlos?
Un par de cosas, que tenemos árbitro para el miércoles, es un árbitro debutante, muy jovencito, francés, nunca le ha pitado al Real Madrid, se llama Benoît Bastian, es el encargado de pitar ese Real Madrid y que ayer en los micrófonos de Onda Cero el presidente de la Liga, Javier Tebas, oficializó, entre comillas, o comunicó de manera oficiosa que el primer clásico de la temporada entre Real Madrid y el Barcelona se jugará el sábado 23 de diciembre a la 1:00 p.m.
Hora rara, ¿eh?, para un clásico.
La primera vez que sale de un horario más o menos lógico, entre comillas, aunque yo recuerdo también hace unos años... a una hora realmente pronta por la tarde, no sé si fue las 6 de la tarde o las 4 incluso, pero este va a ser el primer experimento para la gente de Asia.
Sí, porque por eso se coloca ese horario de la 1:00 p.m. ¿Y se llenó el Bernabéu a la 1 el otro día o no?
No, hubo 67.000 y pico, por encima de los 3/4, pero no se llenó.
Bueno, pues la 1:30 p.m, cerramos la información del Real Madrid, nos vamos con el derbi. Leganés-Getafe el pasado sábado, el Getafe se llevó la victoria.
El partido de la 1 en Onda Madrid.
Pelota muerta, peligro, chuta Álvaro Jiménez. Gol, 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 gol. Gol.
Era un derbi que teníamos que conseguir los 3 puntos porque era un partido importantísimo, un equipo directo a priori a nosotros, y claro, encima es un derbi, le damos una alegría, una gran alegría, creo, a la afición, y encima del modo en la que la hemos hecho, pues estamos muy muy contentos, y una euforia que tienes que estar dentro para saber lo que es.
Pelotazo de Álvaro.
Es Álvaro Jiménez, uno de los grandes protagonistas del partido por su decisivo gol. Un golazo en la recta final del partido. Primera victoria del Getafe en lo que va de temporada tras el empate en Bilbao y la derrota contra el Sevilla. Antes del gol de Álvaro Jiménez asistimos a otro golazo extraordinario del uruguayo Mauro Arambarri. Rodrigo de Pablo estuvo en Butarque. Rodrigo, derbi emocionantísimo.
Sí, para mí lo más importante es que habemos derbi, y por el rendimiento de los dos equipos el otro día en Butarque, puede que sea un derbi a largo plazo. Son dos equipos con trazas de primera división, cada uno con sus argumentos, así que podemos augurar quizá una larga vida para este clásico del sur de la comunidad. Desde el punto de vista del Getafe, es esa primera victoria de la temporada que cuanto antes llega, antes puede disipar algunas dudas que puedan surgir, y lo más importante para mí, para los azulones, al margen de la victoria, es que casi siempre se jugó a lo que quiso el Getafe, que además rubricó el triunfo con 2 golazos, 2 auténticos regalos para la vista.
Así las cosas, supongo que el presidente del Getafe, Ángel Torres, estará contento y satisfecho con su equipo. Presidente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Resaca dulce, ¿no?, después de la victoria, por la imagen que dio el equipo y por el resultado, que hacía falta ganar cuanto antes.
Sí, porque el equipo estaba dando buena imagen y jugando bien. Nos faltaba pegada el día del Sevilla, creo que perdimos un partido injustamente. Y bueno, antes de que la gente se ponga nerviosa, pues es mejor tener una victoria. Y encima en un derbi tan importante y tan difícil, porque el Leganés, es verdad que estuvo bien, pero la verdad es que muy contento.
De todas maneras, la imagen que estaba dando el equipo era buena. Había empatado en Bilbao, jugando un buen partido, perdió contra el Sevilla, un partido que no debió perder nunca en el Coliseum, y ahora llega esta primera victoria, de modo que el estreno en la categoría resulta como para ser optimista de cara al futuro.
Sí, yo creo que el equipo está bien plantado, el míster está trabajando bien. Es verdad que tenemos 14 nuevos que necesitan tiempo de acoplamiento. Venían 4 o 5 con la selección, que no pudieron entrenar más que el jueves, y tenemos 5 bajas, 5 lesionados, y la verdad es que aún así, es decir, la imagen, sobre todo el primer tiempo, a mí el primer tiempo del Getafe me encantó.
A mí cuando me preguntan, presidente, aficionados del Getafe, cómo ve al equipo este año, con qué perspectivas, yo siempre digo lo mismo, creo que tiene entrenador y tiene equipo, y con esas dos premisas hay que suponer que uno puede andar por la vida tranquilo, ¿no?
Sí, yo, vamos, estoy súper tranquilo. Estaba un poco preocupado por una plantilla tan amplia, pero bueno, venimos de segunda y no fácil, porque aquí nadie quiere salir. Pero la verdad es que muy contento. Yo creo que hemos hecho un buen equipo y en un mes, espero que después del próximo parón, con el equipo ya en sintonía, todo, es decir, creo que la portería está bien cubierta, en defensa hemos mejorado, el centro campo tenemos más velocidad y más calidad, y arriba, que es donde están los problemas, pues yo creo que Amán y Álvaro y con Jorge Molina y Ángel y tal, decirme, y nos tienen que terminar dando, porque es verdad que dicen, no, es que un delantero que meta, si tuviéramos un delantero meter a 30 goles, eso cuesta mucho dinero y no es posible tarjetas, pero la verdad es que yo estoy muy contento con la plantilla.
Y luego hay otros motivos para estar orgullosos, porque siempre le ha acompañado tristemente al Getafe un San Benito, ¿no? Con aquello de las gradas a veces, con poca asistencia de público. Normalmente las críticas vienen de gente que nunca ha visto un partido del Getafe y nunca ha estado en el Coliseum, pero es verdad que eso siempre le ha acompañado al equipo en las últimas temporadas en primera, y este año hay récord de abonados, 12.200, que es casi asegurarse domingo tras domingo una magnífica entrada en el Coliseum.
Sí, creo que el campo este año va a tener una buena acogida. Ahora ya el día 29 de este mes vamos a cerrar, ya no vamos a hacer más abonos en esta temporada. Vamos a sacar después del Barcelona un comunicado para la gente que haya estado de vacaciones o que se haya descuidado, para que renueven los que queden por ahí morosos, la gente que quiera, y el 29 en esta temporada será el último día de abonos, porque ya tenemos el campo a tope.
Fue un derbi histórico el del viernes, se había producido hasta en segunda regional, pero se produjo por primera vez en primera división. Hay que añadir, por cierto, que es una suerte para todos nosotros tener cuatro equipos de primera división en la Comunidad de Madrid, que es una cosa sin precedentes, nunca había ocurrido. ¿Cómo fue el ambiente en Butarque entre las dos aficiones? ¿Cómo estuvo esa circunstancia, presidente? Porque hay pique, pero bueno.
Yo creo que es muy bonito, sí, de verdad que el Leganés apretó mucho, tenía el campo lleno, todo el mundo con camiseta y tal, la gente que fue de Getafe, que habría 400, 500 como máximo, había gente por ahí mezcla, pero yo creo que el comportamiento de cada afición anima a su equipo, no hubo incidente ni antes, ni después, ni durante el partido. Se vio un partido bonito, que pudo ganar cualquiera, y bueno, tuvimos la fortuna de meter dos golazos y de traernos el derbi, pero la verdad es que yo creo que hemos dado ejemplo, tanto Leganés como Getafe, de comportamiento de su afición.
Voy a cambiarle el paso, presidente. Le voy a hacer una pregunta que me ha trasladado también algún abonado azulón. Creo que a partir de este año hay estadios en los que se va a prohibir fumar. Y muchos de esos abonados me preguntan a mí si eso va a ocurrir en el Coliseum o está previsto de alguna manera, o hay algún plazo para que eso suceda, o no está de momento marcado en su agenda.
No está en mi mente. Yo no fumo, pero respeto que la gente quiera fumar un campo que está al aire libre, si estuviese a lo mejor recogido o tal, o como por ejemplo dentro de las instalaciones, es decir, en el parque, en la sala VIP, en esos sitios, pero en el estadio, pero bueno, yo respeto, pero que ya nos estamos pasando tres pueblos, ya queremos prohibirlo todo, y el fútbol, yo creo que no podemos pasar del todo nada, pero con Getafe van a poder seguir fumando.
Bueno, Getafe se lleva la victoria en el derbi, suma tres puntos realmente importantes. Por cierto, qué curioso es el fútbol, Rodrigo, presidente. Arambarri solo había metido un gol en toda su carrera deportiva y va y mete un golazo espectacular por toda la escuadra, nada menos que frente al Leganés, ¿eh?
Sí, pero eso es un futbolista, se le conoce muy poco, pero hace tres años lo nombraron en el campeonato de Europa de sub-20, es decir, el mejor futbolista del campeonato. Lo que pasa es que luego se fue a la Liga Francesa y ahí es verdad que le ha costado mucho, no se ha adaptado a ese tipo de juego, pero yo creo que es un pedazo de futbolista y que va a dar mucho que hablar en cuanto que coja la forma. Y ahora va a ir convocado la próxima convocatoria seguramente con la absoluta, y yo creo que eso le va a dar moral, porque no hay que olvidar que tiene todavía 22 años.
De hecho, presidente, si no me equivoco, es el futbolista más joven en la historia de su club, el Defensor, allí en Uruguay, en debutar, ¿no?, en la máxima categoría. Yo creo que la dirección deportiva ha afinado muy bien, ¿no?, este verano.
Sí, se ha trabajado bien, porque hemos incorporado 14 y hemos tenido que sacar a 17, y terminamos el 24 de junio, el día de San Juan, terminamos la final con el Tenerife, y bueno, yo creo que ha sido un verano de mucho trajín, pero yo creo que al final, sí, bueno, nunca uno está contento, porque se podían haber hecho alguna cosa más, pero no hay fichas, no, y bueno, por dentro del presupuesto y del control económico que nos daba la Liga, incluso nos ha sobrado saldo, por si en diciembre hubiese que recurrir al mercado, y la verdad es que se ha trabajado mucho y bien.
Pues Ángel Torres, presidente del Getafe, muchísimas gracias por atendernos en directo, 1:39 de la tarde, y mucha suerte en los próximos partidos, ¿eh?
Vale, muchas gracias a vosotros.
Gracias. Rodrigo, actualidad del Getafe y del Leganés, ¿por dónde pasa la última hora?
Bueno, pues por parte del Getafe hoy descansando, mañana se retoma la actividad, a ver qué tal está, por ejemplo, Gaku, que el otro día es verdad que venía de actuar con su selección con pocas horas de descanso y salió debutar que tieso, literalmente casi cojeando. El sábado contra el Barça a las 4:15 con la baja de Pacheco, entradas desde 60 a 100 euros. Y en el Leganés, hoy la agenda del día ha venido marcada por la presentación de Nordin Amrabat, el último en llegar, tal vez el fichaje estrella de este año, procedente del Watford, incluso había jugado ya 3 partidos este mismo año, esta misma temporada, con la camiseta del club inglés y que va a ocupar la ficha de Serantes. Estas son las primeras palabras del jugador neerlandés con origen marroquí, ya como futbolista de Lega. Dice Amrabat que su objetivo es jugar mucho, ayudar al equipo a alcanzar algo especial y que espera tener una buena temporada y ayudar al Leganés para disfrutar de un buen año.
Jugó en el Málaga, pero veo que el español todavía no lo domina, ¿no?
No, es uno de estos a los que le va costando. Vamos a ver si de aquí al final de la temporada le podemos escuchar en castellano.
¿Algo más de Getafe, de Leganés?
Bueno, pues el Leganés, que ya está en plena actividad porque vuelve a abrir la próxima jornada, será el viernes a las 9 contra el Eibar. Por cierto que los pepineros, los aficionados, tienen entradas desde 25 euros a su disposición en Butarque. Y vamos a ver cómo va la semana para Amrabat, si podría debutar ya con la camiseta de Lega y luego los tocados. El otro día Siobas no llegó a tiempo, se quedó fuera a última hora de la convocatoria y también Raúl García.
Pues hasta aquí la información del Getafe y el Leganés. Entramos en territorio Madrid al tanto, vamos con la segunda división, B, el resto de los equipos madrileños.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una.
En territorio Madrid al tanto, segunda división, una de cal y otra de arena. Ganó el Alcorcón en Zaragoza con un gol de Álvaro Peña, perdió el Rayo en Vallecas contra Osasuna por 0-3. Segunda derrota consecutiva en casa, la primera en Copa, la segunda en Liga. No sé si hay que empezar a preocuparse. Laura Cabrera.
Bueno, pues yo creo que hay que dar tiempo a tiempo. Por lo menos si escuchamos a Michel es lo que hay que hacer. No preocuparse porque el entrenador del Rayo Vallecano, Michel, el mensaje que lanzaba en el día de ayer, a pesar de bueno, pues esas 2 derrotas consecutivas, 6 goles encajados en 2 partidos, primera derrota en casa, dice que hay motivos para ser optimistas. Él cree que fue una cuestión más de acierto lo de ayer del Osasuna, que bueno, pues en las ocasiones que tuvo las materializó, el Rayo las tuvo y no fue así, pero es verdad que a nivel defensivo es verdad que el Rayo está dando muestras de preocupación y empieza a tener ciertas alarmas, ¿no?, en ese sentido. Pero bueno, vamos a escuchar al entrenador del Rayo, a Michel, hablando de que hay que tener tranquilidad al respecto.
Te tienes que ir con la sensación de, joder, hemos perdido 0-3 y hay que espabilar, pero también no te puedes quedar solo con el resultado. Y lo que he visto desde fuera, de verdad, no es para... Creo que el partido ha sido muy igualado, ante un rival muy bueno, un partido muy igualado y bueno, si hubiéramos tenido acierto en alguna ocasión, podríamos haber empatado, pero no ha sido así. Ni éramos el primer partido un equipo sí o sí que iba a arrasar, ni ahora somos un equipo que nos pueden generar dudas nuestro modelo de juego, ¿no? Los jugadores saben a lo que jugamos, vamos a seguir entrenándolo, la gente que ha llegado nueva tiene que meterse dentro de esa dinámica y eso es lo importante y la tranquilidad que tenemos, que poco a poco yo les he dicho que vamos a ir a más.
Necesita reaccionar el Rayo, que luego no pase lo de la temporada pasada, que los malos resultados van pesando y el equipo empieza a verse perjudicado en su rendimiento progresivamente. Bueno, el Alcorcón todo lo contrario. Está con 8 puntos y ocupa la tercera posición en la tabla clasificatoria, Laura.
Sí, ¿quién lo iba a decir? Puesto de playoff para el conjunto alfarero. La victoria a domicilio, además, en un campo complicado siempre, como es el del Zaragoza, 0-1 con ese gol de Álvaro Pena en el minuto 38, y la verdad que magnífico bagaje para los de Julio Velázquez con esos 8 puntos en la parte alta de la tabla clasificatoria. Evidentemente el entrenador amarillo no podría estar más satisfecho.
El equipo se ha mostrado muy sólido, muy rocoso, muy compacto en todos los momentos y bueno, pues muy muy orgulloso un día más de mis jugadores, tremendamente satisfecho con los 3 puntos obtenidos. Este equipo, sin ningún tipo de dudas, el Zaragoza va a ser uno de los equipos que pelee por el ascenso directo y bueno, conseguir aquí 3 puntos considero que tiene mucho mérito por parte de mis jugadores. Es un grupo muy homogéneo, muy equilibrado, un grupo humanamente extraordinario y bueno, la verdad que no hay nadie que destaque por encima de nadie. Priorizamos, como decía tu compañero en la primera pregunta, en el grupo para todo.
Un Alcorcón que no ha recibido un solo gol en los 4 partidos de Liga disputados y ya sabemos que en segunda la seguridad defensiva es un arma básica. En segunda división B compiten 7 de los nuestros y hay una muy buena noticia, el liderato del San Sebastián de los Reyes.
Pues sí, el liderato del San Sebastián de los Reyes ha habido relevo además, porque el Atlético de Madrid B lo fue hasta la semana pasada y en esta ocasión lo coge el San Sebastián de los Reyes, que se impuso, bueno, en el derbi de los golazos y bueno, se divirtió la gente ayer, que se dio cita en el Mariano González de Navalcarnero, no porque vio perder a su equipo como equipo local, pero sí por los 6 goles que se vieron en el partido. 2-4 acabó el encuentro y bueno, pues al final la victoria para el conjunto de Alfredo Santaelena con el doblete de Rubén Sánchez, de Borja Díaz, otro gol, y de Rubén Mesa para que el Sanse sea nuevo líder del grupo primero de segunda división B con 10 puntos. Está invicto y Rubén Sánchez, el autor ayer del doblete, estaba contento.
La jornada 4 al final yo creo que es anecdótico estar primero o quinto, sí que es cierto que llevas 3 victorias, un empate, llevas 10 puntos, que eso ya los tienes en el zurrón y no te los quita nadie, pero queda mucho. Entonces, bueno, seguir con la misma dinámica, yo creo que hay un buen equipo, estamos haciendo las cosas bien y creo que los resultados pues avalan un poco el trabajo que estamos haciendo.
El San Sebastián de los Reyes líder, el Fuenlabrada ganó a domicilio, se le está dando mejor al conjunto de Calderón jugar fuera que en casa, ganó 0-2 al Guijuelo en la cancha del Guijuelo, 7 puntos, ahora mismo en la zona tranquila de la tabla. El Unión Adarve empató en casa 1-1 ante el Rápido Bouzas con remontada, igual que el Atlético de Madrid B, también empate a 1 ante el Celta B con el empate de Keidi para el conjunto rojiblanco, que sigue, eso sí, ocupando puestos de playoff. Y lo peor, las derrotas, muy dolorosa la del Rayo Majadahonda, 4-0 en la cancha de la Ponferradina, y el Castilla de Solari, que parece que no termina de carburar, ayer derrota ante el Depor B, ante otro filial, el Deportivo de La Coruña, 3-0 cayó el conjunto madridista. En tercera división tenemos cambio de líder en el grupo séptimo, el Alcobendas Sport, que ganaba 1-2 en la cancha del Álamo, y el pinchazo, la noticia de la mañana, fue la derrota, no la derrota, el empate, mejor dicho, del Getafe B, que era líder hasta la semana pasada, cedió 2 puntos ante un recién ascendido como el San Agustín de Guadalix.
Y en fútbol sala, un fin de semana espléndido para los madrileños con un doble campeonato.
Sí, el Inter Movistar y el Atlético de Madrid Navalcarnero, supercampeones de España. Doblete para el fútbol sala madrileño. El Inter lo hacía ante el Pozo de Murcia, ganaba 5-2, lo hizo también a domicilio en el doble partido, así que el 12º título para la máquina verde, y también las chicas del Atlético de Madrid Navalcarnero, que no se cansan de ganar. Fueron campeonas de Liga, lo son de Supercopa, después de ganar ayer al Ourense, global de 7-4, y ojo al palmarés de estas chicas, 4 ligas, 6 copas y 6 supercopas. No se cansa de ganar, como decía la capitana Leti Sánchez.
Pues sí, Atlético Navalcarnero es un equipo que desde que empezó siempre tenía hambre de títulos. Al principio sí es verdad que yo cuando empecé aquí con 16 años costó un poco, ¿no? Estaba Elche, que abarcaba todas las competiciones y todos los títulos, y yo creo que gracias al trabajo de José Manuel, sobre todo el cuerpo técnico que tenemos, Andrés, Borja, Alberto, bueno, me dejo bastante gente de por medio, y junto a ello todas las jugadoras y cada una que en cada entrenamiento, en cada partido, creo que intentamos aportar y dar lo máximo de nosotras, creo que es una fórmula que al final te lleva a ganar títulos, y gracias a Dios yo estoy en este equipo.
Y en fútbol femenino, triple triunfo de las nuestras en la máxima categoría.
Sí, la segunda jornada y esto empieza bien, ¿eh? El Rayo Vallecano ganaba 1-2 al Betis. El Madrid Club de Fútbol Femenino, que estrenó ayer Mata Piñonera, en ese convenio que ha habido con el San Sebastián de los Reyes, van a jugar ya todos sus partidos en el campo de Mata Piñonera. Ganó 3-2 al Zaragoza, es su primera victoria. Recordamos que el Madrid está debutando en la máxima categoría del fútbol femenino español, y las que sí esperábamos desde luego su victoria era el Atlético de Madrid ayer en casa, 1-2 ante la Real Sociedad, y por cierto, ayer recibieron su Copa de Campeonas de Liga, que les acreditó la temporada pasada, y ayer fue el día para recibirlo en el Cerro del Espino.
Gracias, Laura. Hasta 12 luego. Minutos para las 2 de la tarde, entramos en terreno polideportivo.
Madrid directo.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 a partir del 11 de septiembre para recorrer juntos la actualidad en Madrid Directo. Vamos a tener a todos los protagonistas de la actualidad con muchas conexiones en directo y todo lo que ocurra en la Comunidad de Madrid, desde luego, os lo vamos a contar. Todas las tardes de 4 a 8 os espero. Seguro que vamos a pasar una muy buena tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una con José María del Toro.
Fuera del fútbol, el fin de semana trae dos nombres propios. Uno, Miguel Ángel Nadal, que ganó el Open USA. Rafa Nadal, perdón, que ganó el Open USA. En menos de 2 horas y media, liquidó al sudafricano Kevin Anderson. En 3 mangas, 6-3, 6-3, 6-4. Su segundo gran slam de la temporada tras haber ganado en Roland Garros, el 16º de su carrera profesional, solo 3 por detrás del gran Roger Federer. Este era el momento en que su nombre resonaba como ganador en la gigantesca y abarrotada pista Arthur Ashe, con 23.000 espectadores en las gradas.
Sí, muy feliz por todo, ¿no? Evidentemente. Desde el comienzo de año pues ha sido un año apasionante. Desde la primera semana que competí pues las cosas han salido bien y muy feliz de tener este trofeo conmigo aquí hoy, ¿no? Para mí significa mucho haber podido volver a ganar en pista dura y aquí en Nueva York, que es un lugar muy especial. O sea que muy feliz y agradecido a todo el mundo por la ayuda, familia, equipo y seguidores.
Y el segundo nombre propio del fin de semana es Alberto Contador. Despedida emocionantísima aquí, en su ciudad, en su Madrid. Así se expresaba el pinteño.
Toda la vuelta ha sido especial, ha sido súper, súper bonita. Pero ayer, el día de ayer, el Angliru fue lo máximo, ¿no? Yo creo que no podía haber una despedida más bonita, en un puerto más mítico, tiempo malo, esas etapas que se recuerdan. La verdad que es que me siento súper afortunado de poderlo haber vivido así, al igual que haber vivido una vuelta súper agresiva, sin ir únicamente a conservar una plaza determinada. La verdad que estoy realmente contento.
José María Bonilla se despide, uno de los más grandes de la historia del ciclismo español.
Pues sin lugar a dudas, del ciclismo español y del ciclismo mundial. Alberto Contador, 34 años, va a cumplir 34 el próximo mes de diciembre, 15 años de profesional, 2 Tours, 2 Giro, 3 Vueltas... su manera de correr, su manera de entender el ciclismo le ha convertido en uno de los ciclistas más admirados por el aficionado y se marcha físicamente bien tras disputar una vuelta increíble, dando un espectáculo maravilloso día tras día y, como se suele decir, se marcha el de Pinto en lo más alto.
Así se despedía precisamente Contador, despidiéndose personalmente del público que le homenajeó al final de la última etapa en Madrid.
Yo la verdad que cuando empecé a montar en bicicleta tenía 3 sueños. Uno era pasar a profesionales, otro era correr el Tour y otro era ganarlo. Y ahora me he dado cuenta que el cuarto era despedirme de esta manera. Han respetado mi manera de correr, una manera de correr atrevida, aunque a veces quizá un poco arriesgada. Yo creo que eso es de agradecer al sponsor y dar las gracias a todos mis compañeros. A partir de ahora pues veré el ciclismo desde fuera, pero bueno, espero que por lo menos la gente guarde con recuerdo y con cariño alguna de las etapas que hemos vivido.
Ha tenido que ser forzosamente un momento muy emocionante en la carrera de Alberto Contador. Poner punto final a una trayectoria, por exitosa que sea, nunca es fácil. Y hemos pensado en hacer una llamadita a su hermano Fran Contador, que nos lo va a contar de primera mano. Fran, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está Alberto a esta hora de la tarde? Supongo que en una nube, imagino, ¿no?
Bueno, pues mira, justo hace un rato he hablado con él y dice que lo lleva bien, que está muy tranquilo y que de momento bien, que no echa de menos el dar pedales.
Pero se le ha metido ya en la cabeza que es ya un ex ciclista.
No lo sé, ¿no? Yo creo que eso tiene que ser al final con el paso del tiempo, ¿no? Todo está muy reciente y creo que es que en la cabeza de cada uno eso, bueno, sería un proceso lento, ¿no? No creo que sea de un día para otro. Vamos a ver poco a poco, cuando vaya pasando el tiempo, si lo va asimilando, ¿no?
Supongo que le han pedido insistentemente, me consta que le han pedido insistentemente, Alberto, no te retires, un año más, Alberto, un año más. Incluso sus propios compañeros de equipo creo que se lo han pedido. Él tenía muy claro que ponía el punto final aquí y ahora, ¿no?
Sí, él tomó la decisión en el Tour de Francia y, bueno, y a pesar del buen estado de forma, ¿no?, en el que se encuentra y poder competir de tú a tú con los mejores del mundo, y a pesar de todo el cariño, ¿no?, que le ha dado toda la gente y sus compañeros durante la Vuelta a España, al tener esa decisión tomada desde hace ya tiempo, bueno, pues no es una decisión muy meditada y que, bueno, tomada con todas las cartas encima de la mesa y no lo tiene clarísimo.
El hermano, el amigo, el compañero, el que ha estado siempre con Alberto, ¿le ha intentado convencer de lo contrario, es decir, que no dejara el ciclismo, Fran?
No, yo no he intentado convencerle porque al final es una decisión muy muy importante. Entonces, cuando una persona la toma, hay que respetarlo. Yo creo que lo que hay que hacer es respetarle, ¿no? Y al final lo que hemos hecho toda la gente, lo que estamos a su alrededor y que le queremos, que le conocemos, es respetar la decisión. Yo además entiendo, ¿no?, que después de 15 años de sacrificio por su deporte, siempre al máximo nivel, siempre con una presión enorme, ¿no?, que todos le hemos pedido siempre que gane. Bueno, el ciclismo además es un deporte que muy sacrificado, que bueno, que tienes que dejar muchísimas cosas al lado, el pasar tiempo con tu familia, con tus amigos. Bueno, pues al final lo que hay que hacer es respetarlo, ¿no? Yo creo que ha hecho bien, ¿no? Y además el dejarlo así como lo ha dejado con esta Vuelta a España, con esa etapa en el Angliru, será algo que siempre recordaremos todos los aficionados al ciclismo, ¿no?
Pues Fran, muchísimas gracias por atendernos y puedes estar orgulloso de la carrera de tu hermano. Gracias, buenas tardes.
Nada, muchas gracias.
Otro gran protagonista del fin de semana es Marc Márquez, que se lo jugó el todo por el todo en la última vuelta del Gran Premio de San Marino en MotoGP, en la que superó al italiano Petrucci sobre un peligroso asfalto mojado. Se llevó el triunfo y de paso el liderato del Mundial con 199 puntos, los mismos que suma el italiano Dovizioso, que fue tercero. Jorge Lorenzo se cayó cuando iba primero en la séptima vuelta. Así estaba Márquez tras la carrera.
Ha sido durísima, durísima, por eso tengo la voz así, porque cuando he pasado la línea de meta dentro del casco, preferible no tener un micrófono, porque he chillado, he dicho de todo, pero está claro que ha sido una carrera de mucha, mucha tensión. Después de la caída del warm-up, quieras o no, he estado toda la carrera con un pelín retenido, ¿no? Porque viendo Moto2, viendo Moto3, muchas caídas, sabía que no podía fallar.
En Moto2 triunfo de Luthi, en Moto3 del italiano Fenati, el español Mir fue segundo pero lidera con autoridad el Mundial con 61 puntos de ventaja sobre Fenati. El madrileño Jorge Martín se cayó una de las 55 caídas que hubo durante toda la mañana en el Gran Premio de San Marino. Y en baloncesto, España se clasifica para cuartos tras derrotar a Turquía en Estambul y ante 14.000 enfervorizados hinchas, 73-56 el triunfo final, pero Carlos Sánchez Blas, la cosa fue mucho más difícil de lo que indica el resultado.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, un partido realmente de octavos de final en campo ajeno con la presión del público, pero al final se impuso la superioridad del equipo nacional español, que ha ganado los 6 partidos de este campeonato y que está muy cerca de hacer algo histórico que no consiguen otras selecciones como Francia o Lituania, que estuvieron en el podio del último europeo y se han quedado fuera ya de este europeo de Estambul. Vamos a escuchar a 13 actores de la selección española por este orden: Sergio Rodríguez, Ricky Rubio y Sergio Escariolo, ya hablando del rival de mañana, la Alemania de Schröder, un equipo que se ha fumigado al equipo nacional francés.
Les ganamos en 2015 en su casa de 1, así que será un partido muy complicado. Ellos vienen con mucha confianza, con un gran jugador como es Schröder, que este año ha hecho un gran año en Atlanta y es, pues bueno, el líder de su selección. Y después gente que tira, que mete, dura, y será complicado.
Bueno, es un rival que tiene a un jugador estrella y a muchos otros que también están jugando un gran campeonato, y vamos a ver, pero ahora tenemos que disfrutar de esta victoria. Llegar a cuartos no es fácil y ahora a por Alemania.
Va a ser un cuarto muy complicado, han demostrado en este campeonato de ser un muy buen equipo, ganándole a Francia el otro día con mucha solvencia y con autoridad, así que va a ser otro partido muy complicado.
Ayer destacaron los bases, Ricky Rubio con 15 puntos, máximo anotador del partido, gran trabajo defensivo, el Chacho Rodríguez, 11 puntos, 9 asistencias, 11 puntos de Pau Gasol, 10 de Marc y gran aportación final del joven madrileño Juancho Hernán Gómez con 8 puntos y 2 triples incluidos. Y llega Alemania mañana 6 menos cuarto. ¿Cómo son los alemanes, Carlos?
Un equipo potente ya en la era post-Novitski, pero con Schröder, base que es el segundo máximo anotador de todo el europeo, por detrás del ruso Svet, un jugador que asume muchos tiros, que mete muchos puntos, acompañado de Daniel Theis, que se va a los Celtics esta temporada, y también de Boidman, lo conocemos, hombre interior del Baskonia. Es un buen equipo, un equipo potente, pero España es favorita. El camino, si ganamos a Alemania, después Eslovenia o Letonia en semifinales, y ya veremos la final el domingo, esperamos repetir en el Sinan Erdem de Estambul.
Apuestas por España, por tanto, ¿no?
Para mí, súper favorito y con más solvencia que en otros campeonatos, a pesar de la baja de Jul, la baja de Rudy, la baja de Felipe, veo un equipo realmente favorito y, sinceramente, José María, creo que la selección española no va a fallar y va a seguir alimentando la leyenda y la historia.
Pues gracias, Carlos.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo. Bueno, pues estamos prácticamente a 55 segundos para el final, así que es el momento de poner punto final a este primer partido de la una en esta nueva aventura que hemos comenzado aquí en Onda Madrid.